De Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy miércoles, estamos a 16 de julio del 2014. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos, comenzando, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión e invitándoles a que mantengan la sintonía para que estén bien informados.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cubanos que padecen de diabetes en la isla explican sus dificultades para poder mantener la enfermedad bajo control. Crea el grupo BRICS, un nuevo banco de desarrollo durante la sexta cumbre celebrada el martes en Brasil. Proponen en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para hacer más expeditas las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Y las fuerzas iraquíes tienen que replegarse de la ciudad norteña de Tikrit ante una gran resistencia de los insurgentes sunitas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Pacientes con diabetes en Cuba dicen tener dificultades para adquirir un medidor de glucosa que les permita controlar la enfermedad. Amado Gil tiene además la opinión de un médico que habla sobre los peligros de esta situación.
Lo más común es que si una persona es diagnosticada con diabetes, tenga en su casa un medidor de glucosa que le permita saber en qué nivel tiene el azúcar. Esto no es así para estos diabéticos cubanos, al menos en la ciudad de Guantánamo.
Bueno, yo me mido el azúcar porque voy a casa de una vecina que tiene el medidor para los diabéticos.
El bisabuelo de mi nieto y el abuelo son diabéticos también. Viven cerca, yo me lo mido con el bisabuelo.
¿Tiene glucómetro?
No.
¿Y con qué glucómetro?
Con un vecino que se lo pido prestado.
Y es que según dijeron a la agencia de prensa Palenque Visión, en Cuba no todos los diabéticos tienen acceso a un glucómetro.
Yo he hecho mi intento de comprarme en la farmacia y me han dicho de que si yo no me pongo insulina, no me lo pueden vender porque yo tengo mi tarjetón que tomo nimetramina. Pero si no me inyecto, no me lo venden.
Una situación que en nada ayuda a estos diabéticos, pues el control es vital, dijo desde Santiago de Cuba la doctora Marcia Oduardo.
Bueno, los insulinodependientes son los más peligrosos, pero no dejan de ser lo que utilizan las tabletas. ¿Por qué? Porque precisamente pueden pasar de utilizar las tabletas a pasar un insulino dependiente por su mal control.
Y como sucede en muchas ocasiones en Cuba, esta señora diabética logró resolver por fuera a lo que no tuvo acceso en la farmacia.
Bueno, ese a mí me lo trajeron de La Habana. Una sobrina me lo trajo de La Habana.
Amado Gil, Martí Noticias.
Miembros del Foro Antitotalitario Unido, Juan Wilfredo Soto, fueron reprimidos el lunes en la ciudad de Santa Clara. El opositor pacífico y expreso político Guillermo Fariñas nos informa.
La reunión se pudo realizar. Participaron 16 miembros del Foro Antitotalitario Unido, Juan Wilfredo Soto García, en la casa sucede, pero otros 22 miembros de la oposición del Foro Antitotalitario Unido fuimos arrestados, algunos fuimos golpeados y otros fuimos torturados. Varias mujeres fueron enviadas hacia lugares lejanos, en las afueras de la ciudad, y en el caso particular mío, fui golpeado por el capitán de la Seguridad del Estado, Eric Francia, aquí no era, porque le dije torturador de mujeres, yo estando esposado. Eso ocurrió en Lupi. Hay un hecho aquí muy preocupante, que es que la hija de una miembro de las Damas de Blanco que fue a apoyar fue golpeada, que se llama Inesqui Villavicencio Hernández, la hija de Aima Villavicencio Hernández fue golpeada, estamos hablando de una niña de unos 8 años, fue golpeada por una paramilitar. Esto produjo una indignación información dentro de la ciudadanía y hubo mucha protesta después que esto ocurrió. Yo estuve detenido desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media, 5 horas fue el que más tiempo estuve detenido. Y este capitán, el Francia Quinoyera, cuando me golpeaba me decía que ya ellos estaban cansados, que ya llevaban 6 meses de este desafío cívico y que si me tenía que matar me iba a matar, pero eso se tenía que acabar ya.
Exactamente a las 6:05 y el Partido Social Cristiano COPEI, integrante de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad, dijo que solicitará una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para tratar la crisis que vive el país.
El secretario general del COPEI, Jesús Alberto Barrios, aclaró que como partido quieren hablarle a Cabello porque es el representante más emblemático del chavismo y porque, según su criterio, solo así podrán resolverse los problemas del país.
Por otra parte, el líder del partido Alianza al Bravo Pueblo, Antonio Ledesma, y alcalde del municipio metropolitano de Caracas, entregó al presidente de la COPEI 10 puntos que deben formar parte de la agenda para unificar los criterios de la Mesa de la Unidad Democrática.
Entre los 10 puntos se encuentran los temas de la confianza y la sinceridad entre los diferentes partidos que integran el bloque, así como un plan cívico en el marco de la Constitución para sacar a Leopoldo López, a los alcaldes y a los estudiantes que están actualmente en prisión.
Venezuela está sumida en una crisis económica, política y social que originó protestas en febrero pasado y que han cobrado la vida de 43 personas.
El ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC como parte de la ofensiva militar contra un frente de la guerrilla, mientras continúa en La Habana las negociaciones con el grupo rebelde. Federico Fulleda nos informa.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Juan Rodríguez Barragán, confirmó que un total de 13 guerrilleros murieron durante un bombardeo realizado por aviones de combate a un campamento de la FARC al continuar la ofensiva contra el grupo que protege a Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, considerado el jefe del bloque terrorista de la región del Magdalena Medio. Al entregar el balance de las operaciones contra el jefe guerrillero alias Pastor Alape, el general Rodríguez Barragán dijo:
nos han reportado la neutralización de otro terrorista más con armamento, es decir que tenemos al momento 13 muertos en desarrollo de operaciones militares. Esto demuestra una vez más que las fuerzas militares y la Policía Nacional estamos a la ofensiva. Durante estos días transcurridos del mes de julio, es importante decirles a ustedes que se han presentado unos resultados muy significativos. En primera instancia tenemos 43 desmovilizaciones de los grupos terroristas al margen de la ley, 206 capturas, 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, la neutralización de 203 artefactos explosivos improvisados.
El bombardeo se realizó en momentos en que los jefes del grupo guerrillero retoman el diálogo en Cuba para tratar de evacuar los dos últimos puntos de la agenda de 5, el desarme y el fin del conflicto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente 6:08 de la mañana. Brasil, China, Rusia, la India y Sudáfrica, el llamado grupo BRICS, crearon un nuevo banco de desarrollo durante la sexta cumbre que celebraron el martes en Fortaleza, Brasil.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que los ministros de Hacienda de las 5 naciones firmaron el tratado constitutivo del acuerdo de reservas de contingencia y del nuevo Banco de Desarrollo.
El acuerdo de reserva de contingencia se firmó para aprobar recursos por 100.000 millones de dólares que serán destinados a ayudar mutuamente en caso de crisis.
La primera autoridad del banco, que tendrá su sede en Shanghái, recaerá en Rusia. El director será brasileño y el presidente de la India, mientras que la oficina regional estará situada en Sudáfrica.
Este banco de desarrollo financiará proyectos de infraestructura de los países del BRICS, pero también ofrecerá capitales a otros países en vías de desarrollo como mecanismo financiero alternativo.
Diputados guatemaltecos promueven una reforma legislativa para castigar a los traficantes de personas ante la oleada de migración infantil ilegal hacia Estados Unidos. Desde Guatemala, Silvino Mendoza.
La introducción de reformas legales para castigar con penas severas a los coyotes que llevan ilegalmente a las personas a los Estados Unidos está siendo promovida en el Congreso de Guatemala. El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento guatemalteco, dio a conocer una parte del proyecto de ley para crear el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos.
Comete el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos quien dentro del territorio nacional, aún con su consentimiento, de cualquier manera, quien dentro del territorio nacional promueva, guíe, ofrezca, instruye, planee, coordine o ejecute el alojamiento, ocultación, traslado o transporte por vía terrestre, aérea o marítima, cuyo fin sea su ingreso ilegal a un segundo o tercer país, utilizando para su salida de territorio guatemalteco lugares habilitados o no habilitados por la Dirección General de Inmigración, aunque el inicio del traslado se realice por las vías legales establecidas, o bien evadiendo los controles migratorios correspondientes, utilizando documentos falsos o alterados, o se encuentren indocumentados.
En los diversos sectores de la sociedad guatemalteca existe preocupación por el aumento de personas, incluyendo muchos niños que en forma ilegal tratan de ingresar al territorio de los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, TV Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Manuel Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 a.m, tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos también escuchando el segmento que nos regala Lucy de Medicina al Día. La cápsula acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida, los sorteos de ayer. Sí, señor. Y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La región central del Caribe sigue mostrando una débil onda tropical que se extiende desde La Española hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda está mostrando un débil patrón de nublados y lluvias que están afectando la República Dominicana, Haití, Jamaica y las aguas del Paso de los Vientos, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las páginas deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo. Adelante.
Dwayne Wade ha llegado a un acuerdo de largo plazo con el Miami Heat y se espera que se concrete completamente. Wade hizo el anuncio el martes a través de su cuenta Twitter, donde menciona: la casa es donde el corazón está, mi casa, mi ciudad, mi casa. Con los movimientos recientes, incluidos la obtención de compromiso con Chris Bosh, Rolden y Chris Anderson, así como la firma de Josh McRoberts, Mario Chalmers y Danny Granger, el Heat se ha posicionado para ofrecer un contrato a Wade que arranca con 15 millones por temporada. Se espera que Wade firme por 4 años. Wade solamente jugó en 54 encuentros de la temporada regular en la campaña 2013 al 2014, después que lidió con varias lesiones de rodillas y el Heat a menudo lo tuvo que descansar. Promedió 19 puntos, 4 rebotes y medio y 4.7 asistencias por juego para alcanzar un 55% de porcentaje de tiro, el mejor de su carrera. Promedió 17.8 puntos por juego durante los playoffs. Estaba tomando una reducción salarial de 5 millones de dólares de un arreglo por 2 años y 42 millones cuando optó por convertirse en agente libre el mes pasado. Hará lo que sea por conseguir más dinero a largo plazo. Reducción de su salario por segunda ocasión en su carrera, se ha conformado con menos para ayudar al Heat. Ayudó a tener dinero para ofrecer a Bosh un contrato de 5 años y 118 millones de dólares de contrato máximo y otro para Den por 2 años y 20 millones. Por otra parte, la ciudad natal de LeBron James planea hacer una gran fiesta de bienvenida para el regreso de su estrella. La vocera de la ciudad de Cleveland, Stephen York, informó que aún están los preparativos porque aquí la fiesta será grande. York dijo al periódico Akron Bacon Journal que será un acto comunitario en toda la ciudad en que todos puedan darle la bienvenida a casa. La ciudad colabora con la Fundación de James para coordinar el acto. York dijo que la fiesta se realizará de acuerdo con lo que permita la agenda de la estrella de la NBA. Ya anunció el viernes que volvería a jugar con los Cleveland Cavaliers, a los que dejó hace 4 años para unirse a Miami Heat. El presidente del Consejo de la Ciudad, Gary Moneypenny, anunció el acto luego de la reunión del lunes, poco antes de que sus integrantes aprobaran una resolución para que la ciudad agradezca a James haber decidido regresar con el equipo local. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos que padecen de diabetes en la isla explican sus dificultades para poder mantener la enfermedad bajo control. Crea el grupo BRICS, un nuevo banco de desarrollo durante la sexta cumbre celebrada el martes en Brasil. Proponen en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para hacer más expeditas las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Y las fuerzas iraquíes tienen que replegarse de la ciudad norteña de Tikrit ante una gran resistencia de los insurgentes unidos.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en MegaTV, y a toda hora, por martinoticias.com. Adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y brevemente vamos a hablar de lo que se le llama la mini relajación. ¿Cómo podemos relajarnos en unos segundos? Porque hay muchas técnicas de relajación que son elaboradas. Y esta práctica conlleva múltiples beneficios, por supuesto, que se acumulan con el tiempo. Pero hay situaciones que por su naturaleza especial no requieren una herramienta inmediata de la que podamos echar mano para hacer frente a una reacción de pérdida de control. Así que el reflejo que obtiene una respuesta tranquilizadora es una técnica de relajación que podíamos denominarla como mini. Se lleva a cabo en pocos segundos y está diseñada para contrarrestar las reacciones estresantes en situaciones de emergencia. Dice que también está indicada cuando uno necesita relajar los músculos debido a la tensión, sobre todo la de la mandíbula, regular la respiración y activar el sistema nervioso simpático. Así que se debe practicar varias veces a lo largo del día en las situaciones en que se nos dispara el estrés. Puede realizarse tanto con los ojos cerrados como abiertos. Y esto se hace de una manera sencilla. Primero tenemos que pensar cuál es el factor que desencadenó en nosotros este estado de ansiedad, prestar atención a lo que nos está molestando y repetir en la mente la frase mente alerta, cuerpo tranquilo, evocar una sonrisa interior que ayuda a detener esa tensión, y esa acción se debe convertir en un sentimiento. hay que tomar aire también lentamente, contando hasta tres. Y nos imaginamos que el aire nos está llegando desde abajo y vamos soltándolo despacio. Esto nos ayuda a que se relajen las mejillas, la lengua, los músculos de la espalda. Así que hay veces hay que practicarlo porque nos vemos ante una situación de mucha tensión y tenemos que buscar un alivio. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, hoy hay menos corriente de agua que hace 50 años en los ríos más grandes del mundo.
Primero, está el aumento en la demanda debido al crecimiento de la población, la agricultura y la industria. Por otro lado, está el cambio climático.
En 2009, se hizo un estudio que identificó la influencia del cambio climático en la lluvia como la causa principal de la disminución de las corrientes.
Han cambiado los patrones y el tipo de lluvia. En general, la lluvia es más intensa pero menos frecuente.
Comentó que los periodos sin lluvia causan sequías y mayor riesgo de inundaciones, dependiendo de su frecuencia y ubicación.
Descubrimos que la corriente se ha aminorado en ríos como el Ganges y el Níger.
Añadió que es necesario administrar nuestro abastecimiento de agua, ya que la humanidad depende de los ríos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:21 de la mañana, mis amigos, y vamos a buscar una información muy esperada por muchísimos de nuestros oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicí, sí señor, de Centro Habana, pasando por Agua Grande, Matanza, por Placetas en Villa Clara, hasta Holguín, en el oriente cubano, Lucy.
Muchísimas gracias, nos bajamos del agua agüita y vamos a decirle los números ganadores en el sorteo de la lotería de la Lotería de la Florida del día de ayer, pero específicamente la combinación ganadora en el Fantasy Five del día de ayer, que fue el 3, 12, 15, 18 y 26.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 3 es Marinero, el 12 es Ramera, aunque según la charada de Viñoli es chulo, pero bueno.
Tú no le hagas a Viñoli, no, nada más que en lo claro, de Maná, eso sí.
En lo de Maná sí. El 15 es Perro, está tocando tú este tema temprano hoy. 15 Perro, 18 Pescado Chico y 26 Anguila.
Bueno, pues le damos a Viñoli el pescado chico.
Claro, claro.
Le regalo la anguila. También. Y la dejamos en el agua.
Y él es un buen marinero también, claro.
Y el marinero, ese es el que no se puede casar, ¿verdad?
No se puede casar. Porque cada puerto tiene una novia.
Y cuando zarpa el barco lo pueden engañar. Así decía la canción.
Exactamente. Sí.
En el Play 4 tenemos que la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue 6965. 69-65 y en el sorteo de la tarde 4727-4727. Ya nos vamos al Cash Tree, no tenemos fanfarria, pero en la tarde la centena ganadora fue el 426-426 y en la noche 735, el 735 fue la centena ganadora. Esperamos en el antes de terminar el segmento de las 8:30, pues volvemos a repetir estos números.
Seguro.
Felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Definitivamente.
Y con esta nota de salud, algo para tratar de perder el estrés en pocos segundos, hice contar hasta tres, me vino el refrán, eso que nosotros de chicos nos enseñaron a contar hasta 10. Ahora contamos hasta 100 y yo creo que ya contamos hasta 10.000. Pero en la vida no se puede perder la calma.
No, claro.
Pero siempre, tú no te acuerdas, yo recuerdo a mis padres cuando se ponían bravos por algo que hacíamos, que mi abuela decía, cuenta hasta 10.
Sí,
¿a ti nunca te mandaron a contar hasta 10?
Sí, hasta 30 y hasta 40 también.
Ajá,
hasta porque aquello del estrés no existía en aquel momento. Tenía otro nombre.
Tenía otro nombre.
Porque el estrés siempre existió.
Pues claro,
el hombre es hombre y la mujer es mujer. El sí. estrés existe.
Igual que todas las enfermedades, que el sí. Alzheimer, todo eso ha existido.
Sí.
Excepto algunas enfermedades que han surgido pues con la civilización, con bacterias nuevas que se han creado, con la exposición
del
ambiente, pero todas esas enfermedades, igual que en la música, en las artes, todo está hecho. Nadie inventa nada, todo está hecho. Lo que pasa es que se cambian diferentes técnicas, se mezclan y surgen nuevas cosas en la pintura, en la música, pero todo es basado en un patrón de algo que ya existe.
Así mismo es.
Así que, ¿cuánto contamos?
Y con la comodidad de la vida urbana también llegan muchas enfermedades. La comodidad.
Pues sí.
Falta de ejercicio,
efectivamente.
La comodidad,
claro,
coger
que
el carro para ir a la esquina.
Pues sí. Mira, esta tengo muy poco tiempo, pero Obama hace 6 años que no maneja un automóvil.
Sí.
6 años. Y se montó en un simulador de conducción. Y al ir un poco de alta velocidad en una autopista, claro, virtual, en un simulador, dice que se mareó.
Así que, es increíble eso.
Aquí tenía yo la nota. Él visitó un laboratorio donde se prueban tecnologías que permiten a los vehículos comunicarse entre sí, saber si viene un vehículo.
Sí.
Tú sabes, estas cosas que se están inventando de que los automóviles se paren solos, se detengan y todas esas cosas.
Has tenido muchas notas hoy por la mañana, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante estadounidense de descendencia latina Romeo Santos se reencontró con sus ex del grupo Aventura en un histórico concierto. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana ya. 16 de julio del 2014, Lucy.
Sí, señor. Ya vamos también un poquito más allá de la mitad del mes de julio. Este mes de 31, ¿verdad? Sí, de 31. Así que un mes, larguito. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo en la sintonía y todavía tenemos mucho para compartir, así que quédese con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Impiden a opositores cubanos celebrar un encuentro de capacitación sobre derechos humanos en Santiago de Cuba. Retiran en el Parlamento de Chile un proyecto de ley que proponía sanciones por insultar a políticos y fiscales en la Internet. El presidente Barack Obama conversó con la canciller Angela Merkel sobre la cooperación entre Estados Unidos y Alemania. Y Gran Bretaña tiene un nuevo ministro de Relaciones Exteriores y algunas nuevas caras en el gabinete.
Pasamos con las informaciones en detalle. Impiden a opositores celebrar encuentro de capacitación sobre derechos humanos en San Luis, Santiago de Cuba. José Luis Ramos tiene la noticia.
5 activistas fueron liberados en Cuba luego de haber sido detenidos de forma arbitraria el lunes y amenazados con ser encarcelados si continúan con el activismo político. Se encontraban reunidos en Dos Caminos, poblado que forma parte de San Luis, municipio de la provincia de Santiago de Cuba, informó a Radio Martí el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García.
Tenían un encuentro de capacitación y la policía política está ya frenando estos encuentros. Ellos tuvieron un tiempo en que decían que esas reuniones dentro de la casa no les preocupaba, pero ahora les preocupa todo.
Según Ferrer, la detención de estos opositores forma parte de una ola de arrestos de disidentes durante los últimos días en Cuba, pero en el caso de la UNPACU, para evitar el avance de la organización, porque así dijeron los agentes de la seguridad del Estado.
Ahora sí, todo está prohibido y todo va a ser reprimido, porque según ellos, tanto los encuentros de capacitación como las actividades sociales, como toda cuestión que la UNPACU emprende, tiene un fin marcado, según ellos, derribar la revolución, le hace la dictadura, y por eso están muy agresivos, muy represivos.
La UNPACU puso en marcha hace más de un año un programa destinado a capacitar a sus activistas y otros miembros de la sociedad civil, destacó Ferrer, que dio a conocer los nombres de los detenidos.
Sí, miren, Dos Caminos, San Luis. Detenido Yanni Núñez Naranjo, Rodel Rubio Samiñón, Roberto Calderín Ponce, Harold Cristiano Cinero Vitel y Juan Antonio Fernández Pérez durante todo el día.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Abogados de un bufete colectivo comunicaron a las Damas de Blanco que no procede la demanda presentada contra la seguridad del Estado por vandalismo y apropiación de bienes en un acto represivo ocurrido en enero. Berta Soler nos informa.
Tuve una cita con la directora y la subdirectora del bufete Salvador Allende, donde hicimos el contrato de febrero para poder hacer una acción judicial contra el Departamento de Seguridad del Estado. Una vez más, la directora y la subdirectora del bufete nos dan la espalda y nos dejan desamparados judicialmente. Nos dicen que no estamos legitimizadas para proceder a lo que queremos, llevar al tribunal a la seguridad del Estado. Nos dicen de que al que ocuparon las cosas fueron a Héctor Macera y no fue a nosotras, y por lo tanto legalmente no estamos legitimizadas para poder hacer la acción judicial o lo que queremos. Una vez más vemos que los abogados firman una carta de defender al cliente que lo contrate, y una vez más se ve de que nos cierran las puertas y que no nos quieren dar el servicio requerido como ciudadanos cubanos que somos. Los abogados tienen miedo de enfrentar o de llevar a tribunal al Departamento de Seguridad de Estado, que en actos vandálicos el día 3 de enero nos han robado juguetes, comidas, ropas y demás en la sede de las Damas de Blanco. Y en el momento que ellos estaban efectuando el registro, no registraron la casa. El registro fue directamente para las cosas de las Damas de Blanco, donde rompieron y cortaron candado para poder entrar al cuarto donde teníamos todos los documentos, todas las cosas que nos ocuparon, juguetes y demás.
6:35 minutos. El juicio contra el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, comienza el próximo miércoles 23 de julio. Se le acusa de instigar los hechos de violencia ocurridos en Caracas a partir del 12 de febrero. Su abogado defensor conversó en la capital venezolana con el corresponsal Álvaro Algarra sobre las estrategias y las expectativas en torno al caso.
A solo días del inicio del juicio en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López, su defensa, a cargo de Juan Carlos Gutiérrez, destacó que López ha permanecido detenido y aislado en una celda por órdenes que considera ilegales e injustas, en una evidente violación de sus derechos humanos.
Leopoldo López está preso sencillamente por expresar sus ideas y pensamientos, y eso lo transforma en un preso de conciencia, en un perseguido de factores de poder.
De igual manera, Gutiérrez destacó que este proceso se ha caracterizado por un abuso desproporcionado del uso de la fuerza por parte del Estado para, en sus palabras, perseguir y encarcelar a un ciudadano aún sin pruebas ni evidencias.
Y esto estamos procediendo a denunciarlo en instancias nacionales e internacionales conforme a los procedimientos preestablecidos.
Juan Carlos Gutiérrez agregó que el juicio del líder opositor venezolano, que se inicia este 23 de julio, podría extenderse de 3 a 4 meses. Todo dependerá del cúmulo de pruebas, la puntualidad de la jueza a cargo y las declaraciones de los testigos. Mientras la oposición se prepara para el juicio de su dirigente, el gobierno parece concentrado en el cambio interno. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 6:36 minutos.
Uno de los sospechosos principales en el caso de reventa de entradas del Mundial Brasil 2014 se entregó a las autoridades brasileñas 4 días después que la policía lo declaró prófugo, dijo su abogado.
Ray Whelan, un ejecutivo británico con el grupo Match, propietario de los derechos para vender paquetes turísticos de la Copa Mundial, es acusado por la policía de proporcionar entradas a Lamine Fofana, un argentino a quien las autoridades consideran el máximo revendedor de entradas en el Mundial.
El investigador en jefe, Fabio Baruque, dijo que la investigación abarca también a funcionarios de la FIFA y a autoridades de la Confederación Nacional de Fútbol del Brasil.
En América Latina, el diputado chileno pide disculpas y retira un proyecto de ley que proponía sanciones por proferir insultos a políticos y fiscales en la Internet. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
El diputado chileno Jorge Sabaj propuso recientemente en el Congreso un proyecto de ley que incluía sanciones para quienes en las redes sociales insultaran a autoridades políticas, fiscales, etc. De inmediato muchas voces, incluido el Congreso, criticaron la iniciativa como un intento de censurar las libertades democráticas. La reacción llegó al punto en que Sabaj tuvo que retirar el proyecto y disculparse por lo que llamó mala interpretación.
Yo lamento esa mala interpretación, pido disculpas públicas.
Según el diputado, el proyecto quedó mal redactado, porque en una parte se habla de plataformas sociales y gráficas, y eso dio pie, dijo, a que se piense que se van a censurar algunos memes o cualquier tipo de expresión a través de las redes sociales. Un meme es generalmente aquella expresión gráfica o escrita donde alguien en la red se burla o parodia a una personalidad. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama conversó el martes con la canciller alemana Angela Merkel sobre la cooperación entre Estados Unidos y Alemania.
Fue la primera conversación entre los dos líderes desde que Alemania expulsó al director de la oficina de la CIA en Berlín en respuesta a reportes de que dos alemanes espiaron para Washington.
Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional de Obama, dijo que ambos mandatarios también hablaron sobre Ucrania e Irán.
La Casa Blanca se ha negado a comentar sobre las acusaciones de espionaje, pero ha manifestado la importancia de los vínculos entre ambas naciones en medio de la creciente disputa.
El año pasado, revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional había intervenido el teléfono celular de Merkel indignaron a gran parte del público alemán.
El primer ministro británico David Cameron anunció este martes algunos cambios en su gabinete, considerados los más importantes desde que Cameron llegó al poder en el 2010.
Entre los cambios anunciados por Cameron está el del secretario de Estado británico de Energía, Michael Fallon, quien fue nombrado este martes titular de defensa en sustitución de Phil Hammond, que pasa a ocupar la cartera de exteriores.
El nombramiento tiene lugar durante un reajuste del gobierno en el que se ha promocionado a varias mujeres, entre ellas la diputada Liz Truss, que ocupa el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, y Nikki Morgan, designada ministra de Educación. Bien, son exactamente las 6:40 de la mañana y de aquí a las 7 tenemos con ustedes en la continuación de la cita de hoy, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, están hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucio y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro.
Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos ondas tropicales sobre la región central del Atlántico, con poca amplitud, se están moviendo al oeste, rumbo al arco de las Antillas Menores. Ambas ondas no están mostrando ningún desarrollo, bien sea por la extensa capa de polvo del Sahara que las cubre, o por la persistencia de los fuertes vientos del oeste en la altura. De manera que el Atlántico tropical sigue mostrando condiciones de total estabilidad. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldubi Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, el apoyo de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La noche del martes se celebró el juego de estrella número 85 de las Grandes Ligas y el partido lo ganó la Liga Americana 5-3. El ganador fue Scherzer, el perdedor fue Nechet y lo salvó Perkins. Miguel Cabrera batió el único jonrón de la jornada y el jugador más valioso fue declarado Mike Trout. Por los cubanos, Puig batió de 3-0 con 3 ponches. Ramírez, Alexei Ramírez, batió de 2-1 con una carrera anotada. José Abreu batió de 1-0 y Céspedes batió de 2-0. Como pitcher, Chapman lanzó 2/3 de inning y no le anotaron hit ni carreras. Y por otra parte, el pívot español Pau Gasol dijo que decidió firmar con los Chicago Bulls de la NBA en lugar de hacerlo con el Spurs campeón de la NBA o con el Oklahoma City Thunder, guiado por la intuición. El martes, Gasol dijo que tras hablar con jugadores de los Bulls como Derrick Rose y Joaquín Noah, el instinto me dijo que escogiera Chicago. El alero, de 7 pies de estatura, igual a 2.13 metros de altura, dijo que Chicago era una elección lógica, ya que, sin duda, es uno de los favoritos al campeonato del Este, junto con Cleveland. Gasol, de 34 años, que abandonó a los Lakers de Los Ángeles después de más de 5 temporadas, dijo que si bien los Spurs y el Thunder eran una opción, nada está garantizado sin importar con quién firma. Estoy contento con mi decisión. Gasol también espera que la nueva adquisición, el alero español de origen montenegrino Nikola Mirotic, quien llegará a Estados Unidos tras jugar en el Real Madrid, tenga impacto inmediato con los Bulls. Los Bulls, además, le dieron amnistía al contrato de Carlos Boozer para reducir su nómina, Buse se convierte así en prácticamente agente libre y puede ser firmado por otro equipo. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Impiden a opositores cubanos celebrar un encuentro de capacitación sobre derechos humanos en Santiago de Cuba. Retiran en el Parlamento de Chile un proyecto de ley que proponía sanciones por insultar a políticos y fiscales en la Internet. El presidente Barack Obama conversó con la canciller Angela Merkel sobre la cooperación entre Estados Unidos y Alemania. Gran Bretaña tiene un nuevo ministro de Relaciones Exteriores y algunas nuevas caras en el gabinete.
Bueno, son las 6:48 de la mañana, por acá estamos, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno pues estar aquí compartiendo de nuevo. Déjame decirte que ya estamos prácticamente a mitad de camino, ¿no?
Sí, a mitad de semana.
A mitad de semana, a mitad de mes.
Un poco más a mitad de año.
Todas son las grandes mitades.
Estamos a mitad de muchas cosas.
Bueno, sí, señor, cosa más grande. El que no está a la mitad de su vida es un brasileño, pues hijo de un ex esclavo.
¿Se le está acabando la cuerda?
Bueno, no, dice, según esta información, vamos a no decir nota, este cable de una de las agencias de Reuters, por un momento le cambié el nombre a la agencia.
Sí, no importa, la nota entonces. Router. Te queda mejor la nota.
Hace tanto tiempo que no lo mencionaba que dije, ¿qué pasa? Tú sabes que han descubierto un hogar Reuters.
Sí, Reuters.
Es el nombre de la agencia, caramba.
Exactamente.
Un hogar de ancianos brasileños que cree que tendría entre sus residentes al hombre más viejo del mundo. Un hombre que trabajó como agricultor y nació en una comunidad de esclavos fugitivos y cuya fecha de identidad en los documentos es de hace 126 años, señor. Esto está peor que Matusalén, ¿eh?
Imagínate tú.
Fíjate tú que hace 126 años todavía en Brasil aún había un emperador. Así que el certificado de nacimiento y los documentos de identidad que fueron dimitidos por un juez en el año 2001 muestran que José Aguinelo dos Santos, un residente del hogar de ancianos de Vila Vicentina en Bauru, allá en Brasil, nació un 7 de julio del año 1888, menos de dos meses después de que se pusiera fin a la esclavitud en el país.
Sí.
Este señor no tiene ninguno, por supuesto, de los documentos originales con su edad. Y el interés por su vida aumentó desde la muerte el 8 de junio de Alexander Imich en Nueva York, que nosotros lo mencionamos aquí, que este señor había vivido hasta los 111 años, según CNN o CNN, este lío de decirlo, digo en español o en inglés, ahí mismo me troco.
Como tú quieras.
Que informó que había sido declarado en abril como el hombre más viejo del mundo. Por una sociedad que se encarga de investigar esto, una sociedad gerontológica que está en Torrance, allá en California. Los documentos de Dos Santos fueron emitidos por un juez basado en entrevistas con el anciano. Claro, el anciano le comentaba a la gente a través de su vida que cuando él nació, sus padres o sus abuelos le habían contado que dos meses, creo que después, fue abolida la esclavitud. Me imagino que por eso hayan podido establecer la fecha de su nacimiento. En ese momento, pues no había documentación allí y mucho menos para un para un esclavo. Claro, y en este hogar donde ha estado el Señor, ha estado creo que por más de 31 años. Lo curioso de todo esto es que el Señor está lúcido, habla bien, hace todo por sí mismo, excepto bañarse. O sea, y eso es normal porque una persona a esa edad, pues bañarse, pues debe costarle más trabajo, se puede resbalar, se puede caer. Este señor vive en Villa Vicentina, un hogar que se ocupa de además de ancianos, se ocupa de personas pobres, personas sí, que hayan sido indigentes, y fue fundado en el año 1973. Y este señor, hijo de un ex esclavo en un quilombo, quilombo parece, me imagino, debe ser como una especie de colonia donde se reunían esclavos que habían escapado y estaban fugitivos. ¿Te acuerdas que eso lo conocíamos nosotros en Cuba como los famosos cimarrones, ¿no?
Exactamente, sí, que se escapan y se van a la...
Ajá, en un quilombo,
buscar la libertad.
Y que es una comunidad afro-brasileña que, mira, aquí lo dice, fundada por esclavos fugitivos.
Exactamente, después, estás clara, estás en lo cierto.
No, porque lo voy leyendo aquí, si no, no me entero.
No, las notas están bien hechas.
Bien afectadas.
Las notas están bien afectadas.
Dos Santos no estaba disponible de inmediato cuando lo fueron a entrevistar. Sí. Parece que había que bañarlo, ¿no? Pero para el 25 de junio, el hombre más anciano con vida era Sakari Momoi de Japón, que tenía 111 años y 140 días. La mujer más anciana era una compatriota suya, Misao Okawa, de 116 años y 112 días.
Sí.
Nadie, salvo el juez que entrevistó a este señor en el 2001, puede certificar la edad. Uh-huh. Están tratando, pues, de obtener información de archivos, están buscando para ver récord médico, la posibilidad de usar métodos. Fíjate tú qué interesante, como lo que es la técnica de carbono. Lo van a someter a la técnica de carbono, como al fósil este Lucy que tuviste sí, allá Lucy, en Nueva York.
En Washington.
En Washington, para sí, tener una, es que como tú vas tanto a Nueva York,
sí,
metro.
Sí, claro, yo sé.
Para tener un, esa se llama igual que la película que van a estrenar sí, ahora, que se llama Lucy.
Estás de moda, entonces tú eres Lucy. Estás en las notas de moda.
Sí, pero bueno, no soy esa Lucy. Así que, bueno, esto fue publicado este domingo en un sitio de noticias de Brasil. Así que si se confirma su edad, quedará demostrado que Dos Santos nació poco más de un año antes de que el emperador brasileño Don Pedro II fuera derrocado y se instaurara la República Moderna.
Te quería hacer un comentario breve antes de entrar en esta canción que viene a continuación. Y algo que me sucedió en lo personal, después de haber escuchado a Los Plátanos allá en Cuba, tantísimos años, nos gustaba mucho su música, ¿no? Entré en un pequeño nightclub en Las Vegas, hace también unos cuantos años, y por casualidad, por esas cosas de la vida, estaban cantando Los Plátanos. Me di cuenta que el único original, estamos hablando del año 80, final del 85, más o menos principio del 86, el único original era el de la voz de bajo. Me di cuenta de eso, los demás todos no eran los originales, ¿no?
Estaban sí, todos. Es lo que estábamos hablando de, sí, de los grupos de... esos de que se va yendo uno, incorporan uno.
Exactamente.
Y siguen bandas que pero todavía bueno, siguen vigentes, pero muy pocas mantienen
tuve
los originales.
Tuve que decir aquello de pellícame que estoy soñando. Los Platters allí es una cosa increíble.